mañana. Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando nos vamos ya directamente con uno de los temas que ocupaban la actualidad esta mañana en la tertulia de Radio Sintonía, y hablábamos del paro. Lo hablábamos ayer, que salían las cifras, y volvíamos a hablarlo hoy desde el punto de vista de la isla de Fuerteventura. El 56,69% es lo que sube el paro en la isla de Fuerteventura en el último año. Y bueno, pues en este caso, si hablamos de cifras, tenemos que hablar también de la evaluación que hacía UGT tras esa publicación, y habla también de que el mayor crecimiento de desempleados respecto al mes anterior. Las islas registran 9.973 parados más en tan solo un mes. El global alcanza ya la cifra de 279.230 personas registradas sin trabajo. Desde el Partido Popular, el único partido que hasta ahora se ha manifestado a través de nota de prensa, hablan de que en las actuales circunstancias el número de parados inscritos a las oficinas públicas de empleo se ha incrementado en 9.793 personas, o sea, hace un 3,63%, es el mayor repunte en todo el país y requiere una reacción inmediata tanto por el gobierno de España como por el gobierno de Canarias. A todo esto, dice el Partido Popular, se suman los 84.403 trabajadores afectados por los ERTE y los 25.462 autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad. 123.893 personas sin trabajo frente a los 769.335 cotizantes a la Seguridad Social. O sea, viene a decir el Partido Popular que el paro ha crecido en un año un 32%, o sea, hace 10 puntos más que la media nacional. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, pues a don, ya lo comentábamos, charlaríamos con él a partir de esta hora, y tenemos con nosotros ya a don Héctor Fajardo. Él es secretario de Organización, Comunicación y Coordinación Institucional de UGT en Canarias. Don Héctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un poco preocupado, lógicamente. Si nos ceñimos a los datos de Fuerteventura, Fuerteventura tenía de siempre un paro estructural histórico de 1.430, 1.431 de personas de difícil colocación. Y bueno, pues se ha ido disparando. La verdad es que no se dispara ahora solo, se ha venido disparando. Y en este caso hablamos de que en la isla ya son 14.890 personas las que están sin empleo. Eso sin contar con que toda la planta alojativa de la isla de Fuerteventura prácticamente está en ERTE. Es una situación realmente grave, ¿no?
Claro, porque no solamente en la isla de Fuerteventura, evidentemente, sino que es una cuestión que no solamente estatal, sino regional en cuanto a Canarias, y que Canarias precisamente registra unos peores datos del paro. De hecho, somos la primera comunidad que registramos en cuanto al número de parados con respecto al mes anterior, el aumento del número de parados con respecto al mes anterior. Entendemos que esto es una situación que evidentemente nos preocupa, por eso nosotros hoy presentamos una campaña de movilizaciones a nivel estatal, en la que nosotros estamos pidiendo precisamente que se proteja a los más vulnerables, que son los trabajadores, la masa social mayoritaria, ¿no?, de nuestro país, teniendo en cuenta que ahora mismo se están destinando del 100% de los recursos que se destinan a ayuda, el 75% está yendo a las empresas y el 25% a las personas. Y nosotros entendemos que ahora es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, plantear un plan de políticas activas de empleo, establecer una serie de coberturas económicas para estos trabajadores y para garantizar que después de que pase esta crisis económica, que está derivada de una crisis sanitaria evidente, que después de esto se pueda sostener de verdad una verdadera recuperación económica. Ya alcanzamos casi los 70.000 parados en nuestro archipiélago, teniendo en cuenta que ha aumentado con respecto al mes anterior en un porcentaje muy alto, más alto del esperado. Entendemos que hay que resolver esto y que hay que poner límites a este sangrado, ¿no? En el sentido de que que evidentemente hay más de 80.000 trabajadores que están en situación de ERTE, que no están contabilizados en este número de desempleados en cuanto al paro, y que precisamente nosotros, por ejemplo, como gabinete, nuestro gabinete jurídico, gabinete técnico, nos están llegando ya notificaciones de ERE, empresas que estaban en ERTE y que automáticamente están notificando expedientes de regulación de empleo para deshacerse de gran parte de la plantilla. Entendemos que ese no es el camino, ¿no? Porque la idea es garantizar que el empleo que se está perdiendo en estos meses, últimos meses, en este año, último año, tenía que ser de forma quizás temporal, ¿no? Con vista a que cuando pase todo eso y se recupere la movilidad y cesen las restricciones, se pueda garantizar pues la vuelta otra vez a la recuperación económica.
No es la primera vez que UGT, y en este caso vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que realizábamos el 28 de abril de 2020, o sea, con don Francisco Bautista, de la Federación de Empleados Públicos de UGT, y él ya vaticinaba esto, sí, y le parece, lo escuchamos.
Porque los ERTE es una paralización de su relación contractual con la empresa. Eso quiere decir que las personas que están en los ERTE están todavía contratadas y siguen contratadas por las empresas. Cuando empiece a la desescalada, la incorporación de esas personas va a ser paulatinamente. Por eso para nosotros es tan importante y esencial que se mantengan los ERTE hasta que abran el 100% de las empresas, tanto de hostelería como el resto de empresas en Canarias, porque vamos a garantizar que no se va a perder un puesto de trabajo. Mire, me lo acabo de preguntar, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pues estamos hablando de más de 220.000 personas que están ahora mismo en un ERTE. Si nosotros no ayudamos a esas empresas, si el gobierno de Canarias, el gobierno de España y el gobierno de Europa no ayuda a que la prolongación de los ERTE en Canarias continúen para que haya una desescalada paulatina y se mantengan esos ERTE y se pueda sacar poco a poco de esos ERTE a las personas que se van necesitando de las empresas, Canarias se puede ver en un par de meses que pueda tener más de 500.000, y óigalo muy bien, más de 500.000 de parados en Canarias.
Bueno, esta era una declaración de Francisco Bautista, de la Federación de Empleados Públicos de Subimos Sindicato, del UGT. Vamos camino de ello, parece, ¿no?
Bueno, la situación es un poco que es verdad lo que decía usted, de que parece un augurio, ¿no? Que hacía Bautista sobre la posible situación si no había un compromiso por parte de los gobiernos de mantener esos ERTE. Pero es que los ERTE se están manteniendo, la legislación sobre los ERTE se está manteniendo. Entonces, ahora no es el momento de plantear ERTE. Nosotros nos estamos oponiendo a esos expedientes de regulación de empleo, esos despidos masivos de parte de la plantilla, porque entendemos que esta situación es temporal y se mantiene, y hay una regulación de ERTE que da cobertura a la suspensión de los contratos de trabajo durante el periodo que dure esta crisis sanitaria. Por lo tanto, nosotros pedimos a la patronal, al empresariado de Canarias y del Estado, porque al final muchas empresas tienen su matriz a nivel estatal y están desarrollando ERE a nivel estatal, de verdad un compromiso con el mantenimiento del empleo y con la posible recuperación económica después de esta crisis sanitaria. Porque yo creo que en estas situaciones de crisis es donde se demuestra de verdad ese compromiso, ¿no? Y ese patriotismo, entre comillas, en el sentido de entender como patriota aquel que quiere proteger a la gente, a la gente de su tierra y a los trabajadores, y al tejido empresarial, y al tejido productivo de este país. Entonces, entendemos que es ahí donde se tiene que demostrar, oye, si se tiene que aguantar, las empresas tienen que aguantar el tirón en una situación de suspensión durante el tiempo que dure esta crisis sanitaria para después poder volver a retomar ese empleo, porque estamos dándole las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si la situación, si no existe de verdad ese compromiso, creo que el gobierno, tanto el gobierno canario como el gobierno del Estado, en cuanto a los ERTE, creo que ha demostrado que y también las patronales a nivel nacional y también las organizaciones sindicales, el compromiso con el mantenimiento de los ERE, de los ERTE, para evitar precisamente los ERE. Entonces, a nosotros no hay razones ahora para plantear despidos masivos. Oye, hay empresas, por ejemplo, una de las últimas empresas que nos han notificado un procedimiento de despido colectivo a nivel estatal que afecta muy gravemente también a Canarias, es la empresa Eures Colectividades, es una empresa de una multinacional dedicada a la restauración social, en cuanto a normalmente cogen gestionan centros de restauración, cafeterías de centros públicos, no solamente centros públicos, también privados, pero en Canarias, por ejemplo, llevan el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, las cafeterías del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, también del hospital San Juan de Dios, entre otros, ¿no? Y entonces y plantean un ERE por motivos económicos, ¿no? Por una cuestión de que no pueden abrir al público o la apertura al público es muy limitada. Que sí, ahí lo que están escondiendo es que no están recibiendo, no están ganando el suficiente dinero como para hacerles rentable ese negocio. Pero es que entendemos que en esta situación, una situación así, es imposible que los negocios sean rentables en cuanto a la generación de beneficios, ¿sabes? Entonces, no hay motivos suficientes para esgrimir el planteamiento de un ERE en una situación que con un ERTE se puede resolver, porque entendemos que esta situación de restricciones es temporal y llegará un momento en el que se planteará, se volverá otra vez a esa cierta normalidad, como se ha denominado. O empresas de turoperadores como Logi Travel, por ejemplo, que es una empresa que tiene también su matriz en estatal y tiene dentro de su grupo hay empresas canarias, y están planteando un ERE por motivos técnicos, por motivos de digitalización. Eso lo que está ocultando precisamente es intentar deshacerse de parte del personal para mantener un margen de beneficios que ahora mismo creo que es obsceno, en el sentido de que ahora toca otra cosa, ahora toca un compromiso. Los trabajadores están renunciando a gran parte de su capacidad adquisitiva. No olvidemos que en los ERTE, la situación de ERTE, no se cobra el 100% del salario, mucho menos. Se cobra el 70% de la base reguladora y, por lo tanto, también los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo más que significativo para poder mantenerse en ese margen de la supervivencia, que se suele decir. Porque al final, date cuenta que, como decía al principio, la mayor parte de las ayudas que se están dando, no olvidemos que aquí parece que se habla de gobierno progresista y de todas estas cosas, y parece que, oye, que son los trabajadores o la masa social mayoritaria, como son las clases populares, las que están recibiendo más ayudas. Y no es así, son las empresas. Insisto, el 75% de las ayudas que se están dando las están recibiendo las empresas, y el 25% las están recibiendo las personas. Y no es que estamos en contra de que se den ayudas a las empresas, ni mucho menos, pero oye, que si se dan ayudas a las empresas tienen que responder con el mantenimiento del empleo, con el mantenimiento de la situación de ERTE, para evitar precisamente la destrucción de empleo.
Pero Héctor, esta mañana lo comentábamos nosotros en la tertulia de esta casa, y hay una reflexión rápida: salvo los ERTE, el plan de recuperación del gobierno del Estado no se ha visto. El plan de recuperación de Canarias se anunció y tampoco se ha visto. El plan de recuperación de la isla Fuerteventura por parte del Cabildo se ha visto en lo que representa los alimentos y demás en la situación de pandemia. Pero no se ha visto esas ayudas. Sí, ha habido subvenciones, ayudas a los autónomos. Estamos hablando de 1.500 euros. Ahora el gobierno de Canarias saca, sin haber ejecutado aquel plan de recuperación, saca ayudas para el sector de hostelería y restauración, y estamos hablando de entre 3 y 15 mil euros serán las ayudas que se van a entregar de tres tipos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que con eso no resuelves tampoco, ni garantizas, ni puedes pedirle a una empresa que garantice el mantenimiento de su personal, por mucho que queramos verlo de otra manera, ¿no? O sea, que tengas tú un hotel que te cuesta 100 y pico mil euros mantener abierto, 50 mil euros es más barato mantener abierto, porque tienes que tener una base de personal para mantenerlo vivo y poderlo poner en marcha en cualquier momento. Le vas a dar una ayuda de 15 mil euros, ¿ahora qué le vas a resolver?
Ya, pero también se le plantean, se han planteado ayudas directas. Creo que en multitud de ocasiones, ahora con el tema también de préstamos ricos, la moratoria de ciertos pagos, no solamente a las personas, ¿no? Que en este caso se hablaba del tema de las hipotecas y tal, sino también a las empresas, el aplazamiento del pago de impuestos, que en esto nosotros siempre hemos estado un poco en desacuerdo, en el sentido de que, oye, que es verdad que hay ciertos impuestos, como por ejemplo los que se ejecutan a los autónomos, que en el tema de que aplazarlos no resuelve tampoco mucho, ¿no? En el sentido de, oye, darle una patada para adelante no va a resolver mucho. Más bien era la suspensión de esos cobros, porque entendemos que si no se generan, no hay actividad, tampoco se tiene que generar impuestos, ¿no? a una en una determinada actividad económica, o también al alquiler de espacios públicos, en el tema de las contratas públicas, por ejemplo. Nosotros hemos solicitado también que no se le exija a las empresas que están con concurso público el pago de ciertos cánones que tienen que pagar mensualmente por el arrendamiento por las condiciones que tiene ese concurso público. Pero es que las ayudas dan para lo que dan, tampoco es que creo que esta situación no se va a poder mantener en el tiempo indefinidamente. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo, a pesar de todo, hay que hacer un esfuerzo para el mantenimiento de los ERTE, que creo que es la única herramienta ahora mismo que tenemos a nuestro alcance para garantizar que se va a mantener el empleo. Si no, nos vamos a enfrentar a cifras de paro nunca vistas en Canarias, a una situación de conflictividad social sin precedentes en cuanto a, no solamente a nivel laboral, que evidentemente ya nos hemos encontrado en numerosos conflictos donde se ha roto la paz social dentro de las empresas, sino a nivel de general, ¿no? Una cuestión de conflictividad, porque evidentemente si las empresas cierran, si no hay trabajo, se recurre también a la economía sumergida, pero no todo el mundo puede recurrir a la economía sumergida, ¿no? Y al final acabaremos pues una situación sin precedentes, como decía. Por eso creo que se exige, a pesar de que no sean las ayudas, no sean todas las ayudas esperadas, ni por los sindicatos, ¿eh? Que no es una cuestión solamente de los empresarios, ni por los sindicatos, ni por los empresarios, que las ayudas sean suficientes, pero hay que tener, pues hay que hacer un esfuerzo y mantener ese compromiso con el mantenimiento del empleo, que no nos queda otra. Es que si no podemos garantizar esa recuperación posterior a cuando todo esto pase, ¿no?
Hablaba de propiciar movilización. ¿En qué sector? En todos los, bueno, el sector principal es el turismo en Canarias. Vivimos principalmente.
Vamos a plantear movilizaciones a nivel. Hoy, por ejemplo, tenemos una rueda de prensa, claro, ya precisamente se está celebrando ahora mismo. Los dos secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT están informando a la ciudadanía, a los medios de comunicación, sobre estas movilizaciones. Nos vamos a movilizar el 11 de febrero. Frente a las delegaciones de gobierno para exigir la subida del salario mínimo interprofesional, porque era una cuestión que ya venía pactada desde hacía tiempo y que aparte que no es una subida significativa, pero creo que es necesaria para que los trabajadores puedan reactivarse, ciertos trabajadores, cierto que solamente pues, la mayor parte afecta sobre todo a agricultura y ganadería y en algunos sectores de la función pública también. Garantizar el aumento, por ejemplo, de la capacidad de consumo de los trabajadores, pero también para garantizar también esa reactivación económica, el tema de las pensiones, la derogación de las reformas laborales, que creo que ha sido perjudicial y que ha facilitado también la destrucción de empleo durante esta etapa, pero no olvidemos que se ha destruido, a pesar de que los ERTE se hayan mantenido, se ha seguido destruyendo empleo, esos contratos que van finalizando, empresas que cierran, otras empresas que han optado por despidos selectivos. Entonces, entendemos que hay razones para movilizarse. Nosotros no hemos renunciado a la movilización, ni mucho menos, y queremos que el gobierno pues centre su política de recuperación en las personas, en los trabajadores, más que las empresas, ¿no? Más que los empresarios, teniendo en cuenta la buena relación que hay, insisto con esto, porque hay buenas relaciones entre patronal y sindicato. Hay un diálogo muy fluido y entendemos que no nos oponemos a las ayudas de las empresas, pero tampoco, pero queremos que no se olviden los trabajadores de esas ayudas.
Bien, es algo que se venía demandando ya, vamos camino del año, con esta pandemia, con esta situación, cada mes a peor la situación, como hemos visto en cuanto al aumento de paro en este mes pasado, y en este caso, bueno, se venía demandando de alguna manera el que dónde estaban los sindicatos, ¿no? O sea, en más de un programa surge siempre esa reivindicación desde la calle de qué pasa con los sindicatos, que han ido perdiendo esa capacidad de movilización que ustedes, por la que ustedes apuestan ahora conjuntamente con tanto UGT como Comisiones Obreras. Pero se venía hablando hasta ahora de eso, y algunos sindicatos hablaban de que, bueno, que los trabajadores también han dejado de afiliarse, y con esto también se ha debilitado de alguna manera la situación de los propios sindicatos. Pero venía siendo demandado socialmente ya el papel de los sindicatos, que han jugado en otro tiempo y que ahora quizás se sigue jugando, pero no se observa, ¿no?
Puede ser que la visualización sea distinta o la apreciación, porque nosotros estamos donde siempre hemos estado, nosotros estamos en las mesas de negociación, estamos, de hecho, esta legislación en la que estamos hablando tanto de los ERTES no hubiera sido posible si no hubiera estado los sindicatos encima de la mesa, en esa mesa, proponiendo medidas que protegieran el empleo y a los trabajadores. En cuanto a la afiliación, yo no estoy de acuerdo, quiero decir que en este año, en este último año, en el que ha crecido evidentemente la conflictividad, las empresas, y ha sido necesario también poner a disposición de los trabajadores gabinetes jurídicos, gabinetes técnicos, económicos, ha aumentado la afiliación. Por lo menos en nuestro caso ha aumentado significativamente la afiliación en Canarias y a nivel estatal. Y los sindicatos hemos estado y estamos dentro de las empresas planteando planes de no solamente el plan de cuestiones que no están relacionadas con el COVID, como por ejemplo planes de igualdad, la negociación de manteniendo la negociación de convenios colectivos, los pactos normales que se suelen dar en los centros de trabajo, y además en cuanto al COVID, en cuanto a la COVID, esta gestión de la pandemia, exigiendo y denunciando ante la Inspección de Trabajo o ante los organismos correspondientes, el que se establezcan protocolos sanitarios suficientes para garantizar la salud de los trabajadores en cada centro de trabajo. Por eso mismo, la mayor parte de los brotes o de los lugares de contagio de las personas no suelen ser en los centros de trabajo, más allá de los centros hospitalarios, que por el riesgo que se corre muchas veces ahí hay algún que otro contagio, pero en los centros de trabajo no es habitual que se registren brotes o contagios masivos. ¿Por qué? Porque los sindicatos están exigiendo día tras día que se apliquen protocolos de prevención dentro de esas empresas. Y una cosa que es el papel que tenemos que jugar en esta situación, proteger al trabajador no solamente a nivel laboral, a nivel económico, ¿no? También de la gestión de los recursos del Estado para que van para la recuperación, sino a nivel también de protección de la salud, porque los sindicatos no son otra cosa que los trabajadores organizados. Nosotros no somos una entidad externa a los trabajadores, nosotros somos trabajadores y nos hemos organizado en los sindicatos como herramienta y como vehículos para exigir mejoras para nuestra clase social, la clase trabajadora.
Bueno, una noticia interesante, precisamente ya que nombras el tema de los centros hospitalarios y de los contagios, es la consideración ayer en el Consejo de Ministros de el COVID en los trabajadores sanitarios como una enfermedad laboral, ¿no?
Claro. Para nosotros muy
importante. Una enfermedad profesional, además.
Una enfermedad profesional, sí, sí. Una cuestión muy importante que veníamos exigiendo, porque entendemos que tiene que ser así. No solamente porque a nivel económico es importante para los trabajadores, para que no pierdan en caso de que sufran un contagio en estos centros hospitalarios, en estos centros sanitarios, sufran un recorte de su salario, sino que, y no solamente eso, nosotros también teníamos que no solamente el personal sanitario o al personal médico, de enfermeros, enfermeras, sino también de un ámbito más amplio, ¿no? El personal de limpieza, celadores, que son cuestiones que también tienen que tener esa protección, esa cobertura, en vistas al gran número de contagios que se ha generado pues en el ámbito sanitario, con una cuestión también lógica, ¿no? De la atención a los pacientes directa y de y de, bueno, que el contacto con una situación de riesgo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es de justicia que el personal sanitario pues goce de la consideración de la COVID, de esta enfermedad, como una enfermedad, otra enfermedad profesional.
Muy bien, pues, Héctor Fajardo, secretario de Organización, Comunicación y Coordinación Institucional de UGT Canarias. Estaremos atentos a esa rueda de prensa que se está desarrollando ahora mismo, conjunta entre UGT y Comisiones Obreras, llamando a esa movilización y reaccionando ante las cifras que estábamos hablando de crecimiento del paro en el último mes. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. La situación empeora por momentos y, bueno, pues ya se vaticinaba de, como hacíamos mención antes, recordábamos las palabras de Francisco Bautista de la Federación de Empleados Públicos de UGT en abril de 2020, en declaraciones a este medio. Y bueno, pues hoy volvemos, al igual que ayer, a evaluar ese aumento, importante aumento del número de parados en Canarias. Estamos hablando de que en Canarias son un total de, un 86,22% de las contrataciones en Canarias. Y bueno, pues hablamos también la temporalidad, me refiero, y en este caso del paro, 9.793 personas más, un 3,63%. Nos vamos con una pausa publicitaria, volvemos de inmediato y recordar que hoy, como cada miércoles, estaremos con Un Mundo Sin Barreras y Adivia.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Esto es un homenaje a esas tienditas del barrio. ¿Sí? La que cuando cierran las grandes...